Estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado ya al 29 de junio, es el penúltimo día del mes. Y aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. Hoy es el día de San Pedro y de San Pablo, que son dos santos muy feriados en toda España. San Pedro, además, es el patrón de Roma y el de los pescadores. El día viene de nuevo con tormentas después del aguacero de esta tarde-noche en Valladolid.
Va a salir mi última noticia.
Algún coche ya estará con la sombrilla encima de la fiesta.
¡Se mete la carretera! ¡Toma bici!
El sonido de las calles de Valladolid esta noche, hasta las 12, los bomberos habían realizado más de 70 salidas. La centralita de los servicios de emergencias se ha colapsado. Algunas calles de la capital pucelana se han convertido en auténticos ríos. Y el agua embalsada ha obligado a cerrar al tráfico túneles muy transitados. Esto en Valladolid. Las tormentas se han repetido por otros puntos de Castilla y León, con una granizada espectacular en el municipio abulense de Jimialcón. El sonido del granizo, eran auténticas piedras. Las tormentas hoy van a ser especialmente fuertes, según el anuncio de la EMET, en las provincias de Guadalajara, de Soria, norte de Tarragona. Van a bajar las máximas, lo cual muchos agradeceréis. El descenso va por barrios, eso sí, se va a notar más en el centro, por ejemplo, en aquellos puntos donde va a llover, porque, en cambio, en el Levante van a alcanzar los 36 grados de máxima en Castellón y los 34 en Valencia y en Murcia. Así que en esa zona, bajada de temperatura, nada de nada. Estamos en el último fin de semana de junio, que es el de la primera gran desbandada del verano. Lo vimos ayer en las carreteras, con mucha intensidad en las salidas de las grandes capitales. Se va a seguir notando hoy. Hasta la medianoche del lunes, la DGT prevé 6 millones de desplazamientos por carretera. En todo el verano serán 94 millones de largo recorrido, lo que no incluye cuando vas de un pueblo a otro, de una fiesta a otra o de una playa a otra. Esto por carretera, porque hoy seguirá siendo también un día intenso en aeropuertos, en estaciones de tren, de autobús, en la primera gran escapada del verano y, cómo no, viene marcada por los precios, por los elevados precios de los hoteles, de la hostelería, del transporte, con subidas especialmente significativas en los vuelos. Hay un dato cerrado, que es el del primer trimestre de este 2024. Y es un barómetro que ofrece el propio sector hotelero. El precio de los hoteles se ha encarecido un 11,7% durante el primer trimestre con respecto al último dato registrado en 2023. ¿Esto cómo se traduce? En que la noche en una habitación de hotel, de media, ronda los 134 euros. Málaga, Bilbao, Canarias son las que mayores incrementos registran. Eso se nota en los hoteles y también en las viviendas vacacionales. Lo habrás notado tú. Y pone cifras Olaya, que veranea en Huelva.
Yo llevo alquilando muchos años. Siempre suelo alquilar en la misma zona de Huelva. Pues bueno, llevo como 15 años en la misma urbanización y sí que veo que ha subido mucho el alquiler. En principio antes se pagaba por semana unas 600, 700 euros y ahora está en torno de 1.100 e incluso 1.300 euros, lo que es solo la semana.
¿Cómo se explica que suba la ocupación hotelera pese al incremento generalizado de precios en hoteles, en el transporte y todo lo que rodea el turismo? Es verdad que esa subida, que habrás notado a la hora de reservar, pues no tiene un efecto disuasorio. Seguimos teniendo muchas ganas de viajar. Desde la pandemia se han incrementado los viajes. El gasto en hoteles, según el Instituto Nacional de Estadística, creció en 2023 un 9%. En el caso de los vuelos dentro de España, un 24%. ¿Cómo se conjuga? Se viaja más, pero se recortan otros gastos.
Cierto es que nosotros seguimos pagando lo que nos piden porque queremos esa zona. Entonces, cuanto más nos sube el casero, pues lo que hacemos es recortar en salidas. Si antes salías 4 noches a cenar, pues ahora sales 2.
Bueno, esta es la primera gran foto de este sábado en España, la de millones de españoles que se van de vacaciones o que están ya. Históricamente, julio era un mes más barato que agosto. Con el tiempo, las diferencias se han ido reduciendo hasta casi ser inexistentes. En Estados Unidos, ahora mismo, lo que se ha reabierto es un intenso debate en el Partido Demócrata, en el partido del presidente Joe Biden. ¿Debe retirarse Biden de forma inmediata de la carrera presidencial? Los apenas 4 meses que restan para las elecciones presidenciales en Estados Unidos son tiempo suficiente para forjar una alternativa sólida frente al republicano Donald Trump. Debate que plantean en un escenario de pánico total. Esa palabra, pánico, la que más se repite hoy en los periódicos. Es cuestión de susto o muerte después de un debate frente a Trump que se presentaba como decisivo y que, viendo el resultado, ha supuesto la puntilla para Biden. Ya veremos si definitiva. Confuso, torpe, con numerosos titubeos.
The total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers.
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either.
Nada que no haya evidenciado antes el octogenario presidente y candidato, pero que en ese cara a cara quedó especialmente retratado. La conclusión a la que han llegado buena parte de los suyos, que son los que realmente deciden en su partido, es clara. Biden no está capacitado para alargar su segundo mandato hasta los 86 años. Y confían en que dé un paso al lado en la convención demócrata que va a tener lugar este mes de agosto. Lo del paso al lado, la renuncia voluntaria, es el escenario que hay que recalcar. Sin su visto bueno, el cambio ahora mismo se antoja difícil. Porque la mayoría de los delegados que van a participar en esa convención, que te he dicho va a tener lugar en agosto, fueron elegidos gracias a la promesa de nominar a Joe Biden. De no hacerlo, estaríamos hablando de una revuelta posible, sí, pero poco probable también, aunque haya voces que lo están planteando. Por eso, si Biden da el paso y se retira, podría allanarse el camino que no sería ajeno a las dudas. Alternativas, pues, teniendo en cuenta la urgencia, con las presidenciales del 5 de noviembre a tiro de piedra, básicamente se limitan a 2-3. Una de ellas es la de la actual vicepresidenta Kamala Harris, que sería su sucesora natural, aunque con muy escaso apoyo popular. No la ven capaz de convencer, sobre todo a los indecisos, que son los que en unas elecciones inclinan la balanza hacia un lado o hacia el otro. Luego aparece el gobernador de Illinois, un tal JB, como el whisky, J. Robert Pritzker, o aparece también en esas quilinas el gobernador de California, que es Gavin Newsom. Desde hace meses hay un run-run que nos lleva a Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos. Son rumores interesados, porque en ningún caso se ha pronunciado Michelle Obama, que si no ve despejadísimo el panorama y con serias opciones de ganar a Trump, no va a dar ningún paso. De momento, por buscar un indicador reciente de lo que pueda hacer Joe Biden, tenemos su primera aparición en público tras el desastroso debate en la CNN. Biden ha intentado darse este viernes un baño de masas en Carolina del Norte y ha dejado un recado que lo vayan a escuchar. No adelanta ni mucho menos su renuncia.
Sé que no soy un hombre joven, es obvio. Tampoco camino con facilidad ni hablo con la lucidez de antes. No debato como solía. Pero sé lo que hago ahora. Sé cómo decir la verdad. Sé cómo hacer este trabajo.
Pueden enrocarse, pero son los suyos los que le están ya enseñando la puerta de salida, incluso animándole a ejecutar su último servicio patriótico. Lo que está claro es que el tiempo corre en contra de los demócratas en Estados Unidos, que el deterioro cognitivo de Joe Biden no es nuevo y que todo esto se lo podrían haber evitado. Están pasando más noticias y te las voy a contar ya en titulares con Arturo Ayestarán. Operación de récord.
Un fondo británico compra Idealista, el portal inmobiliario más utilizado en España. La operación está valorada en 2.900 millones de euros, lo que la convierte en la mayor compraventa de una plataforma digital en la historia de nuestro país.
Petición de amnistía.
Por parte de la Fiscalía para Artur Mas y las exconsejeras Ortega y Rigau por la consulta del 9N. El fiscal superior de Cataluña, Francisco Mañeres, solicita al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se les aplique la amnistía al considerar que el delito de desobediencia por el que fueron condenados encaja en la ley del perdón.
Denunciado.
Un centro de Lanzarote que acoge a 55 menores de edad no acompañados, sin limpieza y entre cucarachas. Dos abogadas de Lanzarote han denunciado este viernes ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo las deficiencias del centro de Casa de Mar de Arrecife y aseguran que la situación en la que viven los menores constituye un caso de desprotección infantil.
Calma relativa.
En Bolivia, que aún se recupera del intento de golpe de estado del pasado miércoles. Durante esta madrugada, la justicia de Bolivia ha determinado enviar a la cárcel con 6 meses de prisión preventiva al excomandante del ejército Juan José Zúñiga y a otros 2 exjefes militares acusados de un intento de golpe contra el gobierno del presidente Luis Arce.
Así comienza la mañana del fin de semana de COPE de este último sábado de junio. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo a Agropopular. Ahora son las 6:12, 5:12 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Y ponemos el foco ahora mismo en Cataluña, donde se ha activado la cuenta atrás para una posible repetición electoral. O hay president antes del 26 de agosto, o los catalanes tendrán que volver a las urnas en octubre. Mientras corre ya ese calendario electoral, y Salvador, Illa y Puigdemont mantienen al menos en público esa pugna por ver quién preside la Generalitat de Cataluña. El PSC, atención, los socialistas catalanes, han pactado con los separatistas burlar al Constitucional. ¿Para qué? Para permitir el voto telemático del fugado Puigdemont, contraviniendo así la propia doctrina del Alto Tribunal Barcelona, Ricard Álvarez.
La reforma contempla 3 cambios fundamentales. Primero, se amplía el voto telemático y la delegación de voto. Esto permitiría a diputados como Carles Puigdemont y Lluís Puig participar en las votaciones desde el extranjero, así como a otros parlamentarios en situaciones excepcionales debidamente justificadas. Segundo, se flexibiliza la conformación de grupos parlamentarios, permitiendo el movimiento de diputados entre grupos al inicio de cada periodo de sesiones. Y tercero, se modifica el sistema de aprobación de declaraciones institucionales, requiriendo una mayoría cualificada de 2/3 en lugar de la unanimidad actual. Este cambio pretende evitar los vetos de partidos como Vox en temas como la violencia machista. La reforma, que se espera aprobar en julio, está vinculada a las negociaciones de investidura y busca mantener el cordón sanitario contra la extrema derecha, incluyendo Alianza Catalana. El apoyo del PSC es especialmente significativo, dado que fueron quienes presentaron el recurso que anuló anteriormente el voto a distancia de Puig.
Y mientras siguen dando pasos para ejecutar ese relevo y para también poner en marcha la amnistía en Cataluña, tanto Junts como Esquerra lo que han hecho es rechazar la propuesta del gobierno de Sánchez sobre el reparto entre comunidades de menores migrantes que han llegado a Canarias. Ya saben que con algunos lo de la solidaridad no va con ellos. En las últimas horas hemos sabido que la conferencia sectorial en la que se va a debatir el reparto de estos menores se va a celebrar el día 18 de julio en Tenerife. Mientras tanto, el presidente de Vox, que es Santiago Abascal, ha advertido a Feijóo de que ese posible reparto atentaría contra los pactos de gobierno que tienen firmados PP y Vox en varias comunidades. La respuesta del líder de los populares es que las regiones donde gobierna su partido seguirán acogiendo a menores migrantes. Alicia García.
El gobierno central y el de Canarias quieren sacar adelante cuanto antes una reforma de la ley de extranjería que obligue a las comunidades autónomas por primera vez a acoger a los menores migrantes que han llegado a zonas con los recursos ya saturados, como actualmente ocurre en el archipiélago canario, donde hay casi 6.000 menores en acogida. Ante esta situación, el ministro de Política Territorial pide solidaridad en COPE a todos los partidos para aliviar la crisis que sufre Canarias en solitario. Por su parte, y tras el aviso de Abascal, Feijóo garantiza que las comunidades del PP van a poner toda su capacidad para acoger a menores migrantes. Vamos a escuchar a los dos.
Si esto no se aprueba, tenemos un problema importante. Entiendo que hay dificultades con los socios del Partido Popular, no se me escapaba, pero yo sigo confiando en que prevalezca por lo menos lo que es el sentido común y la justicia, ¿no?
Ni hay proyecto, ni hay política migratoria, ni hay financiación para atenderla, pero la solidaridad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular está garantizada.
Decía esto Feijóo, pero el presidente de la Generalitat Valenciana, también del PP, Mazón, ha acusado al gobierno de derivar toda la presión asistencial migratoria exclusivamente sobre las comunidades del Partido Popular.
Te cuento que dos abogadas de Lanzarote han denunciado ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo las graves deficiencias de un centro donde están acogidos 55 menores llegados en patera. Y esas dos abogadas de Lanzarote describen las condiciones de ese centro como insalubres, sin limpieza, sin sábanas, sin baños aptos y entre cucarachas y hormigas. A pesar de que el gobierno de Sánchez ha sacado adelante la amnistía, con todos los asuntos jurídicos que haya pendientes, a pesar de eso, la viabilidad de la legislatura continúa en el aire. El gobierno lo que ha hecho es activar la maquinaria de los presupuestos generales del Estado de 2025. Este mandato puede ser un espejismo, alertan desde las filas socialistas. La falta de certezas con Cataluña complica, sin duda alguna, dibujar escenarios futuros. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Hay dudas, incertidumbre. Las filas socialistas, tanto en el Congreso como en el Senado, están lejos de tenerlas todas. Consigo, la legislatura permanece en stand-by, colgada de una Cataluña con el reloj del descuento activado, y se antoja ser demasiado pronto para saber si Salvador Illa será investido o los catalanes irán de nuevo a las elecciones en octubre. La provisionalidad dispara el pesimismo interno y dificulta el dibujo de escenarios futuros. Los socios tan más fuerte tras el pacto del bipartidismo con el Consejo General del Poder Judicial. La viabilidad del gobierno puede ser un espejismo, concluyen dirigentes del PSOE. Por lo pronto, en la Moncloa quieren creer en las posibilidades de éxito de sacar adelante los presupuestos de 2025. Por salud mental, defienden gráficamente a COPE altos cargos, conscientes de moverse en un campo lleno de minas, porque como resuelven cuadros con galones, si nada se moviese, no habrá salida. Así, unas expansivas cuentas públicas objetivamente serían el seguro de Pedro Sánchez para al menos dos años más en el poder.
Por lo demás, es noticia que el Tribunal de Cuentas ha detectado posibles donaciones ilegales a Vox. También ha descalificado las cuentas de otros partidos como la CUP, Izquierda Unida o Nova Canarias. Tiene los datos Patricia Rossetti.
Irregularidades en las cuentas de 2020 de Vox, Sortu y En Comú de Ada Colau. Irregularidades susceptibles de sanción, explica el Tribunal de Cuentas, que ha detectado donaciones por procedimientos al margen de la ley de financiación de partidos políticos. Donaciones o aportaciones particulares sin identificar al donante, algo que está prohibido. Además, Vox y también el PDeCAT recibieron donaciones finalistas, algo que la ley tampoco permite. Y el partido de Santiago Abascal aceptó cuotas o aportaciones en efectivo, también ilegal. Las aportaciones deben canalizarse por cuentas bancarias. En breve se iniciará un procedimiento para pedir aclaración a estos partidos. El Tribunal de Cuentas se refiere también a infracciones leves de En Comú y de Ciudadanos. No remitieron al tribunal documentos exigidos. Se han fiscalizado un total de 25 partidos que han recibido algún tipo de subvención pública. 21 remitieron las cuentas anuales en plazo y 4 fuera de plazo. Bildu, Izquierda Unida, PNV y PSOE.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
A las puertas del mes de julio han empezado ya las vacaciones para millones de españoles bajo los efectos de otra dana. Nos hemos familiarizado ya con el término, antes borrasca. Para los hombres, los que saben del tiempo, nos dicen que no es lo mismo una dana que una borrasca, que tiene matices. Lo que nos esperan son lluvias, tormentas, cielos encapotados y temperaturas que, salvo en el Levante, van a experimentar notables descensos. Esto va a ser así al menos hasta el martes, Sefi García.
Hoy remitirá la inestabilidad en la mitad sur, pero todavía se dejará notar con fuerza la dana, con lluvia y granizo en el centro y en el norte de la península, hacia donde se desplaza. Bajará las temperaturas en estas zonas, pero subirán en el Levante y Andalucía. Se irá la dana, pero el tiempo se mantendrá inestable, porque mañana nos visita una vaguada. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Los chubascos podrán ser fuertes y estar acompañado de tormentas, rachas de viento muy intensas y granizo, que además localmente podrá alcanzar tamaño grande. Las temperaturas irán bajando por todo el territorio a lo largo de estos días, aunque persistirá el ambiente cálido en el área mediterránea. Es probable que a partir del martes la situación tienda a estabilizarse y vuelva el sol y el calor.
Las temperaturas hasta el martes serán más frescas de lo normal y a partir de ahí vuelve el calor.
La estabilización del tiempo será más patente y durante ese día y los siguientes esperamos en general cielos poco nubosos en la mayor parte del país, sin apenas lluvias y con unas temperaturas en ascenso. Además, un ascenso claro.
Las temperaturas cogerán carrerilla y, excepto en el norte, se estabiliza el calor ya en la segunda parte de la próxima semana.
Es probable que el calor se vaya reforzando, aunque algunos escenarios hablan de un descenso térmico en el norte. En el resto continuaría el calor propio de esta época del año, sin valores demasiado extremos.
En definitiva, las predicciones de la EMET nos indican que los primeros días de las vacaciones de julio tendrán inestabilidad por la dana primero y por una vaguada después, pero a partir del martes podremos disfrutar de tiempo estable y de sol, con temperaturas ya propias de este mes y no demasiado altas.
Tienen que estar muy pendientes de esas tormentas, de las fuertes lluvias, de los aguaceros en las provincias de Guadalajara, de Soria y en el norte de la provincia de Tarragona. Una dana que se ha dejado notar de forma especial esta noche en Valladolid, con un importante aguacero en solo en apenas hora y media. Ha llovido lo habitual para todo el mes de junio en la ciudad. Eso ha provocado que se hayan colapsado varios túneles, se haya tenido que cortar a la circulación, se han inundado calles del centro de Valladolid y los bomberos hasta la medianoche han realizado más de 70 salidas. Estamos en la gran operación salida del verano. Hasta la medianoche del lunes esperan 6 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. Durante todo el verano, 94 millones de desplazamientos de largo recorrido. Y si vas a repostar, si vas a llenar el depósito de tu vehículo en las próximas horas, los precios de los carburantes empiezan el verano con repuntes, aunque eso sí, con valores bastante similares a los que había en esta misma fecha, hace justo un año. De media, hoy pagamos por el litro de gasolina 1,63 euros. Y en el caso del diésel, roza el 1,50 euros el litro. En COPE hemos estado en una gasolinera en Madrid y nos hemos encontrado a José Carlos, que estaba llenando el depósito de su vehículo.
Pues es que tiene unos precios que vamos, es que no puede salir. Le sale más barato en el AVE a cualquier sitio que llenar el coche de gasolina o de gasoil. O sea, que llenas el depósito y te sale más caro que si te vas en un AVE.
En un AVE vamos a situarnos precisamente en una estación de tren donde este viernes, este sábado, se ve mucho mayor tránsito de lo habitual. En Atocha ha estado Ramón García Pellegrín.
Más de 1,000 de esos 3,000 trenes van a circular este fin de semana en las estaciones de Atocha y Chamartín en la capital. Está prevista además la salida o llegada de otros 400 trenes en Barcelona Sants y 600 más en Sevilla, Valencia y Zaragoza. Comunidad Valenciana, Costa Brava y Andalucía, los destinos más deseados. Paola vive en Madrid y se va al sur.
Bueno, yo estuve una semana hace ya un mesecillo en Palma de Mallorca y ahora pues nos vamos un descansito. ¿Y tú, Wendy?
A Málaga.
A Málaga. Nada, de momento solo tenemos planificado eso. Tenemos familia y amigos allí en Málaga.
Renfe ha programado más de 7,5 millones de plazas para viajar en trenes AVE y de larga distancia este verano, al igual que el año pasado.
Bueno, así comienza este fin de semana ante un verano en el que las principales hoteleras hablan de cifras récords, altísimas ocupaciones que contrastan con los precios al alza. De momento, según el dato adelantado del IPC del mes de junio, esa subida de los precios se ha moderado apenas en dos décimas. Ahora la inflación está en el 3,4%. No es que bajen los precios, te recuerdo, sino que se modera el ritmo de subida. Y tenemos la primera aparición en público de Joe Biden tras el desastroso debate en el que quedó en evidencia, con titubeos, con falta de rigor también en su cara a cara frente a Donald Trump. Joe Biden, que ha aparecido en un mitin en Carolina del Norte y en el que en ningún caso ha dejado entrever que va a dar un paso al lado. I know I'm not a young man.
Sé que no soy un hombre joven, es obvio. Tampoco camino con facilidad ni hablo con la lucidez de antes. No debato como solía. Pero sé lo que hago ahora. Sé cómo decir la verdad. Sé cómo hacer este trabajo.
Es un candidato octogenario, está a punto de cumplir los 82 años. De momento, ya han escuchado, en ningún caso deja entrever que está dispuesto a dar un paso al lado, a pesar de que conforme pasan las horas, aumenta la presión para que Joe Biden renuncie, tras su errática actuación del jueves en el debate. Para todos los analistas, Biden ha sido el gran perdedor del cara a cara. Se mostró torpe físicamente, por momentos titubeante, incoherente, sin acabar muchas frases. Y es el primer debate de muchos, ninguno es candidato oficial, quedan meses para las elecciones del 5 de noviembre. ¿Qué dicen los expertos? José Antonio Gurpegui es catedrático de estudios norteamericanos y director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, que pasaba por el Real Cope.
Preocupados sí que deben estar, ¿no? De todo lo que tenía que hacer Biden ayer, que no era poca cosa, más que defender un programa político, un programa económico, unas relaciones internacionales, lo que ayer se esperaba de Biden era que demostrara a los americanos que era una persona con capacidades físicas y mentales para liderar la nación más poderosa del mundo, ¿no? Para ser el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo. Y ayer no lo logró.
Biden salió derrotado, pero también hay un vencedor, que es Donald Trump, que para los analistas ha salido muy beneficiado.
Sí, efectivamente, yo creo que el modelo de debate fue una victoria del equipo del presidente en el sentido del formato que ellos cogieron, incluso la fecha que ellos cogieron, sin público, con micros cerrados. Pero fíjate, yo creo que eso a la postre a quien le ha favorecido ha sido más a Donald Trump, porque Donald Trump estuvo mucho más comedido.
Hay una palabra que se repite hoy en toda la prensa, es la de pánico. Pánico en el Partido Demócrata, que tiene que tomar una decisión y que debe resolver la situación de su candidato en la convención que van a mantener en agosto.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1,000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Agarra tu ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que cambia, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión plus.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE. Puede que nos escuches ya en tu destino de vacaciones. Es el primer fin de semana para muchos de asueto. Después de un año intenso de trabajo, comienza, nos situamos a las puertas del mes de julio, último fin de semana de junio, que viene con inestabilidad en cuanto al tiempo, fundamentalmente en la zona centro, que es donde se esperan a lo largo de este sábado las tormentas. Fuertes lluvias que ayer colapsaron anoche buena parte del centro de Valladolid. Tuvieron que cortar algunos túneles a la circulación por el intenso aguacero que provocó además la salida, la intervención hasta en 70 ocasiones de los bomberos. Al margen de todo lo que está pasando en Estados Unidos, que te acabamos de contar, con ese pánico instalado en el Partido Demócrata, deja que te cuente a esta hora la que sin duda alguna es una de las historias de esta semana. Te voy a hablar de una niña que vivió hace entre 273.000 y 146.000 años. Sé que el abanico de años es demasiado amplio, pero es que es imposible precisar más. Los expertos no saben con exactitud si fue un niño o una niña, pero la han bautizado con el nombre de Tina. Lo que sí sabemos es que era sorda y dependiente. Además, tenía síndrome de Down. Un equipo español ha identificado el primer caso conocido de un neandertal con síndrome de Down. Y lo han hecho gracias a un fósil de su sistema auditivo encontrado en el yacimiento de Cova Negra en 1989 y que ha sido analizado ahora. Una de las características que nos hace únicos a los seres humanos es que somos capaces de cuidarnos los unos a los otros. Esto debería ser siempre, ya sé que no ocurre. O deberíamos hacerlo más. Sobre todo, ocuparnos de los seres más vulnerables. Ahora, gracias al descubrimiento de los antropófagos, otorrinos y arqueólogos, se ha demostrado que los neandertales no solo cuidaban de los adultos, sino que también atendían a los niños con dificultades.
Bueno, el fragmento de unos 5 centímetros de tamaño es de la parte del temporal donde está alojado los canales semicirculares y la cóclea, que son o es donde se encuentra el órgano del equilibrio y el órgano de la audición. Entonces, lo que hicimos con ese fragmentito es un micro CT, que es como un tag médico, pero mucho más potente y con muchísimas más imágenes, y reconstruimos cómo era la anatomía de ese oído interno.
Acabar de escuchar a Mercedes Conde, que es antropóloga de la Universidad de Alcalá, especializada en el sistema auditivo, y forma parte de este gran proyecto de investigación. Nos ha explicado cómo su estudio se centra en un pequeño fragmento de hueso. Al hacer esta reconstrucción, observaron ciertas anomalías.
Cuando hicimos esa primera reconstrucción, nos encontramos que en uno de los canales tiene una morfología anómala, tiene un engrosamiento raro que no habíamos visto en ningún otro neandertal ni en ningún otro homo sapiens que hubiésemos estudiado. Y entonces decidimos mirar esa morfología patológica que se podía deber. Y vimos que estaba asociada a diferentes síndromes.
Poco a poco fueron descartando cada uno de los síndromes a los que podrían pertenecer y al final observaron que tenía 5 características en el oído que solo se encuentran juntas en personas con síndrome de Down.
Entonces lo que hicimos fue ir descartando cada uno de los síndromes a los que podría pertenecer con las características que tiene el resto del oído interno. Y al final tiene 5 estructuras o 5 cosas anatómicas que no son normales y que solo se encuentran juntas en personas con síndrome de Down.
Todo esto nos lo está contando Mercedes Conde Valverde, antropóloga de la Universidad de Alcalá. Con esas patologías que nos cuenta un niño ahora y hace miles de años, necesitaban la misma ayuda. Son casi dependientes y más en las condiciones de Tina.
Seguramente recibió muchísimos más cuidados que el resto de niños porque sobrevivió hasta al menos los 6 años de edad, que es lo que podemos determinar con ese pequeño fragmento. Recibiría más cuidados, más cariño seguramente, pero no solo de su madre, que es quien normalmente da la ayuda a las crías, sino que también el resto del grupo estaría implicado en su crianza.
Actualmente la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down es de en torno de media a los 60 años porque hay un sistema sanitario potente y atención social para ayudarles tanto a ellos como a sus familiares, pero en la prehistoria sobrevivir aproximadamente 6 años era todo un éxito. Vamos con más noticias, te las cuento con Arturo Ayestarán. Joe Biden confirma que continuará en la carrera electoral pese al desastre del debate.
Lo ha hecho en un mitin en Carolina del Norte menos de 24 horas después de este debate. Tras las dudas levantadas, Biden ha querido responder de forma contundente a las voces que le piden que dé un paso al lado para que el Partido Demócrata elija otro candidato que se mida a Donald Trump. El presidente ha reconocido su pobre actuación en este debate, pero ha asegurado que sabe lo que hace, que sabe cómo decir la verdad y, sobre todo, que sabe cómo hacer su trabajo. Por su parte, Trump ha asegurado que el problema de Biden no es la edad, sino que es un incompetente.
Comienza la primera gran operación salida del verano.
Durante este fin de semana se esperan 6 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. Para todo el verano la DGT prevé 94 millones, que es un 0,4% más que el año pasado. Todo esto en un verano en el que las principales hoteleras hablan de cifras récords, altísimas ocupaciones y precios al alza. Muchos se irán en coche, pero otros tantos lo van a hacer en tren. Esta primera operación salida del verano en 2024 cuenta con 3.100 trenes que circularán este fin de semana.
Jornada de reflexión en Francia antes de las elecciones legislativas.
Mañana domingo será la primera vuelta de unos comicios legislativos que el presidente Emmanuel Macron adelantó tras el batacazo de su partido en las pasadas elecciones europeas. Los sondeos siguen vaticinando una clara victoria de la agrupación nacional de Marine Le Pen con entre 36 y 37% de los votos e incluso algunos se atreven a otorgarle la mayoría absoluta para la segunda vuelta. En la segunda posición se sitúa el nuevo Frente Popular que reúne a los partidos de izquierda.
Y comienzan los octavos de final de la Eurocopa, Guillermo Bermejo.
Lo hará este sábado con el Suiza-Italia a partir de las 6 de la tarde y con el Alemania-Dinamarca a las 9. España se medirá a Georgia el domingo a las 9 con el objetivo de imponer su condición de favorita ante una selección georgiana que ha alcanzado los octavos de final de esta competición por primera vez en su historia. Esta ha sido la reflexión de Grimaldo sobre el cambio de opinión generalizada en torno a la selección española.
Hace un mes no éramos casi ni candidatas según la gente y la prensa. Ahora somos favoritos, esto cambia muy rápido. Las presiones extras no benefician a nadie. Estamos acostumbrados a tener presión, pero no queremos esa presión extra. Sabemos que desde el principio hemos dicho que queremos ganar la Eurocopa y hemos venido a eso. Entonces vamos por lo bajini, pero con las ideas muy claras.
Además, el Tour de Francia empieza con su primera etapa entre Florencia y Rimini con un recorrido de 206 kilómetros. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Austria con la carrera al sprint este sábado a las 12 y la clasificación desde las 4. Recuerden que todo ello lo podrán seguir en tiempo de juego desde las 3 de la tarde.
Y a las 6:38 vamos con el primer repaso a los periódicos de este sábado. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, y la palabra que más se repite en la prensa es pánico, que es la sensación que inunda el Partido Demócrata en Estados Unidos tras la imagen de Biden en el debate frente a Donald Trump.
El editorial de ABC sentencia directamente al presidente de Estados Unidos. Biden no puede ser candidato a la reelección porque no está en condiciones de afrontar un segundo mandato. Lo más preocupante, añaden, es que el estado del presidente no supone ninguna sorpresa para casi nadie, lo que les lleva a la conclusión de que esta circunstancia, se refieren a su elección como candidato, habría sido y quizá todavía lo sea perfectamente evitable. En El Mundo recogen el sentir de la prensa denominada progresista de Estados Unidos. Piden a Biden que se retire tras el catastrófico debate con Trump en lo que sería su último servicio patriótico. En el editorial de este periódico señalan a los demócratas incapaces de articular una candidatura sólida y fuerte frente al enorme riesgo que también para Ucrania y para toda Europa supondría la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. En El País admiten que los demócratas aún tienen margen para presentar un nuevo cabeza de cartel, pero no hay precedentes de un relevo a estas alturas de la campaña. Además, reconocen que hoy se habla más de la capacidad de Biden que de los argumentos peligrosos y delirantes de Trump. Y en el debate.com destacan el mensaje del presidente de Estados Unidos en su primer baño de masas tras su catastrófico debate. Sé cómo hacer este trabajo.
Hoy encontramos varias encuestas en la prensa, en La Razón, se centran en el pacto alcanzado esta semana para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Un sondeo de NC Report para La Razón concluye que el 56,6% de los encuestados avalan que los jueces elijan a los jueces. Los votantes del Partido Popular de forma mayoritaria y los del PSOE por encima del 70% refrendan que los dos grandes partidos lleguen a un acuerdo, mientras que en porcentajes muy parecidos los votantes de Sumar y de Vox desaprueban el entendimiento. Otra encuesta, en este caso de Sigma 2 para El Mundo, refleja un reparto de escaños en el Congreso muy diferente del actual si hoy se celebraran elecciones generales, sobre todo por el descalabro de Sumar. Yolanda Díaz sacaría la mitad de votos que hace un año, solo 10 escaños, en 2023 lograron 32, y dejaría a Pedro Sánchez sin posibilidad de tener mayoría. La encuesta, señala El Mundo, prevé la entrada de la formación ultra de Alvise Pérez con un escaño que no sería necesario para que Alberto Núñez Feijóo obtuviera la mayoría absoluta. La lograría con los votos de PP, Vox y UPN.
Y hay una operación empresarial que centra la atención de los periódicos.
Sí, lo lleva El Mundo en su portada. Idealista, el mayor portal inmobiliario de España, cambia de dueños en una venta récord de 2.900 millones de euros. En ABC recuerdan la historia de los hermanos Encinar, fundadores de Idealista. Jesús Encinar, que nació en Ávila en 1970, estudió en Harvard y cuando volvió a España empezó a buscar casa. Entonces se dio cuenta de que era una misión tediosa. Eran finales de los 90 y le pareció ridículo que con la tecnología de Internet ya en funcionamiento tuvieras que buscar piso como si viviera en una época anterior, y dio entonces con la solución para solventar este problema, que fue crear este portal online inmobiliario.
No, más de 20 años después lo han vendido por 2.900 millones de euros. 6:42, seguimos en la mañana de fin de semana de COPE. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE a las puertas ya de estrenar el mes de julio con la primera fase de la operación salida de este verano, y te quiero hablar ahora de la memoria de Cáritas Española del año 2023, del pasado ejercicio. Ya tengo aquí a Faustino Catalina. Faustino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
El gobierno de Pedro Sánchez nos deja día sí, día también, mensajes triunfalistas sobre el buen estado de nuestra economía. Primero fue la comparación con una moto, seguro que os acordáis, que nos dejó Pedro Sánchez. Luego elevó la apuesta y dijo que la economía española va como un cohete. Frente a esos discursos que rebosan optimismo, hay otra realidad, la de millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, con empleos temporales, empleos precarios, mal pagados, con los que no les da para llegar a fin de mes, y menos aún para comprarse una vivienda o tan solo alquilarla. Y así Faustino lo recoge, esa memoria de Cáritas Española.
Efectivamente, Cáritas Española ha presentado su memoria anual de actividades con el lema "Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza", pero ahí se recogen todos esos datos de las 70 Cáritas diocesanas de toda España durante 2023. Un año en el que se atendió con nada menos que 476 millones de euros a 2,5 millones de personas. Con datos, como dices, preocupantes sobre la pérdida de trabajo ante el encarecimiento de la vivienda o la irregularidad en la que viven muchas personas migrantes. Todo ello, como dices, no les permite llevar una vida digna, y de hecho el 50% de los que solicitaron la ayuda de Cáritas eran trabajadores llamados pobres, personas que tienen un empleo pero que sin embargo tienen serias dificultades para pagar su vivienda o para cubrir sus necesidades más básicas. Así nos lo comentó Natalia Peiro, que es la secretaria general de Cáritas.
Además de ese 50%, la mitad de las personas que hemos acompañado tenían un trabajo, una de cada tres personas estaban en situación administrativa regular. En los programas de acogida y asistencia, el 80% de las ayudas que se daban a las personas que han acudido estaban relacionadas con esos suministros, alimentación, pago de alquileres, necesidades básicas, en definitiva.
Bien, pues Cáritas nos ha recordado con esta memoria que España es uno de los países con mayor pobreza laboral, por la temporalidad, por los bajos salarios. Frente a eso está también su labor desde hace 80 años certificada, que se extiende a programas de inserción laboral, de acogida, de programas para personas mayores, sin hogar, de familia, de infancia, de juventud, además de esa cooperación internacional ante determinados conflictos y emergencias, con una inversión de 25 millones de euros, de los que se beneficiaron más de 1 millón de personas.
Está sin duda un nuevo modo, una nueva modalidad de pobreza, personas que tienen un empleo más o menos estable, pero que son incapaces de poder acceder a una vivienda. Nos vamos a situar ahora una semana más en Burgos, Faustino, con el serial protagonizado por las monjas del convento de las Clarisas de Belorado. Y hay novedades, sí, tras consumarse la excomunión de 10 religiosas.
Así es, se consumaba el pasado sábado esa salida de la iglesia, esa excomunión de las 10 religiosas clarisas de Belorado, y el arzobispo de Burgos explicaba el lunes en rueda de prensa la situación. Recordaba que sigue existiendo una comunidad de 5 religiosas mayores y de otras 3 que están fuera del monasterio. Recordaba también que las 10 religiosas que están en excomunión tendrán que abandonar el convento en los próximos días.
De no producirse una salida voluntaria en fechas próximas, los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar. Este es un tema especialmente sensible, porque condiciona el que hermanas clarisas de la Federación puedan hacerse cargo del cuidado de las hermanas mayores, que tienen derecho a recibir los sacramentos y la atención espiritual católica.
Y nos aclara también Monseñor Iceta que las 10 religiosas no tienen ningún derecho en el convento, que es propiedad de las clarisas.
Que las propiedades e inmuebles son bienes eclesiásticos. Eso es muy importante, esa es su naturaleza. Bienes eclesiásticos que pertenecen a los monasterios como entidades jurídicas públicas eclesiásticas. Es de la entidad jurídica.
Bien, pues se dieron a conocer también después algunos datos de la ajustada situación económica que tenía el convento. Recordamos que fabrican dulces de chocolate, entre otras cosas. Se anunciaba también una aportación de fondos para afrontar los gastos de esa comunidad mientras se conocía los datos concretos de su verdadera situación. Las religiosas excomulgadas, por su parte, insistían en ser las legítimas propietarias del convento. Después ya llegó la noticia de la salida de los dos, falso obispo y sacerdote. Y bueno, pues ahora a estas alturas estamos pendientes de lo que ocurra en estos próximos días, mientras sigue abierta por parte de la Iglesia la posibilidad de que puedan volver cuando quieran.
Ese ofrecimiento va a mantenerse hasta que ya la situación sea irremediable. Este fin de semana lo que hay es un destacado encuentro sobre el trabajo en las parroquias.
Así es aquí en Madrid, en el CEU Montepríncipe, donde se celebra el encuentro Transforma. Es una convocatoria de liderazgo y renovación eclesial. Reúne a 300 expertos, entre ellos 6 obispos, sobre nueva evangelización, pues para compartir las experiencias y trabajos que se están realizando en esa labor pastoral y evangelizadora de las diócesis y a nivel de las parroquias. Nos lo contaba Tote Barrera, que es uno de los organizadores.
Es un encuentro para parroquias, comunidades y en general agentes de pastoral que están interesados en la renovación de sus comunidades, en los procesos misioneros y en general en esta conversión pastoral a la que nos llama la Iglesia.
Y también aquí en COPE hemos escuchado las declaraciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que nos contaba el papel del Papa Francisco y de las 2 diócesis canarias en la gestión de la crisis migratoria en nuestro país.
Yo he estado con el Papa con este asunto, que fue quien primero decidió recibirnos y quien primero no solo destacó el ejemplo del pueblo canario con lo que estaba pasando y su compromiso con un mundo mejor al final, porque el mundo son de los niños y de las niñas.
Sí, hay un asunto que le ha preocupado al Papa Francisco desde sus comienzos, ha sido el drama migratorio y así lo refleja en cada uno de sus discursos. Bueno, vamos a recordar algunos de los datos de la actualidad en el Vaticano, donde hoy es día festivo, es el día del Papa, en la fiesta de San Pedro y de San Pablo.
Así es, día de fiesta, el Papa celebra la misa en la Basílica de San Pedro, en la que bendice los palios de los arzobispos nombrados el último año, que después se entregan a los nuncios para que los repartan en cada uno de los países. Recordamos que entre ellos hay 2 españoles, el arzobispo de Pamplona Tudela, Florencio Rosselló, también el de la diócesis de Toliara en Madagascar, que es el trinitario de Valladolid, Gustavo Bombín. Y mañana en todo el mundo se celebra efectivamente la jornada de caridad del Papa, el conocido como Óbolo de San Pedro, que recauda fondos con los que Francisco envía ayuda a distintos lugares del mundo, a ayudar a los más necesitados.
Bueno, pues hoy sábado, que hace 29 de junio, lo que toca eso es felicitar a todos los Pedros y a todos los Pablos. Buen fin de semana, Faustino, gracias.
Igualmente, un abrazo, Antonio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Juego limpio, ¿de acuerdo?
Steven Seagal.
Sí, soy yo.
Es un gran amigo.
Sé buen chico.
Pero como enemigo,
¿cómo puedo evitar que mates a mi hijo?
No tiene precio.
Consiga que se entregue. Si no, voy a matarle.
Buscando justicia.
Pero lo haré a mi manera. Tú dame un coche y un arma.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Tilles al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Te voy a hablar ahora de un elemento muy habitual en nuestro día a día, pero en el que solo nos detenemos cuando no funciona. El ascensor, sí. Si no lo tienes tú, pues en la casa de tus padres, en la de tus hijos, en la de tus amigos. ¿Y por qué quiero que te fijes en los ascensores? Pues porque se avecinan cambios que puede que no te afecten ahora mismo, pero quizás sí dentro de un tiempo. Este lunes, que es 1 de julio, va a entrar en vigor una nueva normativa que va a afectar sobre todo a la seguridad de los ascensores. ¿En qué consiste? ¿A qué elevadores va a afectar? Y oye, pensando en las temidas derramas que tantos quebraderos de cabeza suponen para las comunidades de vecinos, ¿por cuánto nos saldría la reforma de nuestro ascensor en caso de que haya que hacerla? Alicia García, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Muchas preguntas que interesan a mucha gente y vamos a ir por partes.
Vamos a ir poquito a poco, eso es. Bueno, lo primero, te voy a dar un dato curioso, verás. España es el país de Europa que tiene más ascensores. Yo esto, por ejemplo, no lo sabía y llama la atención. Bueno, tenemos más de 1 millón de ascensores. Como decías, a partir de este lunes, una nueva normativa de seguridad va a afectar a más o menos, se calcula, el 35% de los ascensores que hay ahora mismo en España. Ese 35% representa los ascensores que tienen una antigüedad de entre 25 y 40 años. Son a esos ascensores a los que sobre todo va a afectar esta nueva norma que entra en vigor. Vamos a ver, Antonio, en líneas generales, pues podemos decir que esta nueva normativa lo que va a traer es una serie de cambios que lo que buscan es prevenir los accidentes más frecuentes que ocurren en los montacargas. Estamos hablando de accidentes, bueno, que no son de gran complicación. Por ejemplo, resbalones, tropezones, caídas. Y se estima que con estos cambios que se avecinan se van a eliminar cerca del 95% de estos accidentes, vamos a llamar recurrentes, que ocurren en los ascensores.
Con esto que nos estás contando, Alicia, seguro que hay muchos que ya os estéis preguntando en qué estándares de seguridad establece la nueva normativa. Y hay que tomar nota. Una de las mejoras tiene que ver con que los ascensores estén bien nivelados. En pocas palabras, que cuando un ascensor se pare, lo haga a la misma altura del suelo. Que no se quede ni un poquito por debajo ni tampoco un poquito por arriba. Otra mejora que se va a introducir es la de las barreras fotoeléctricas. Esto lo que hacen es detectar bien si una persona o un perro, por ejemplo, están entrando y saliendo para que directamente no les pille la puerta. Esto lo explica Antonio Jauma, que es presidente del Colegio de Administradores de Finca del Baleares.
Los ascensores son aparatos que, curiosamente, pues podemos tener un edificio de 50 o 60 años y seguimos teniendo un ascensor de hace 50 o 60 años. Por ejemplo, son las barreras de seguridad en las puertas. Sabes que todos nos hemos encontrado alguna vez que vamos a subir un ascensor y que se cierra la puerta y a lo mejor no se empuja, es verdad que retrocede enseguida, ¿no? Y esto es porque solo tiene una cedula en la parte de abajo y si no has puesto la pierna en la parte de abajo, pues todavía sigue la puerta. Bueno, pues ahora esto se cambia por una cortina, digamos, que en cualquier elemento de tu cuerpo que cruce aquel umbral, pues ya se parará la puerta.
Bueno, ya vemos que muchos de estos cambios que habrá que hacer en los ascensores son cambios internos, son del propio ascensor, pero no todos, porque, por ejemplo, la normativa establece la obligación de contar con un sistema de comunicación con el exterior. Marta Ladera, que es asesora legal de la Federación Empresarial Española de Ascensores, nos ha dado más detalles aquí en COPE de otros principales cambios que se van a introducir. Hay más, pero nos vamos a quedar con estos, que son los básicos.
La mejora de la nivelación, que ayuda a evitar numerosos accidentes causados por tropezones y caídas al entrar o salir del ascensor. También la instalación de barreras fotoeléctricas, que van a impedir los golpes de las puertas o el atrapamiento de las mascotas cuando se viaja con ellas. Y también la obligación de tener un sistema de comunicación con el exterior de la cabina para poder tener contacto en caso de quedarse una persona atrapada dentro del ascensor.
Y ahora mismo, ¿cómo puedo saber si mi ascensor cuenta con todos estos nuevos estándares de seguridad? Alguno dirá, pues sí, el mío, mi ascensor, el elevador de casa, cuando para en mi piso, lo hace por debajo o por encima del suelo, y eso es evidente. Pero bueno, vamos a relatar, vamos a contarte si tu ascensor está afectado o no por la nueva normativa.
Esa es la primera inspección periódica. Cuando el ascensor esté obligado a pasarla, se valorará si el ascensor está afectado o no, y en caso afirmativo, pues tiene una serie de plazos, dependiendo de la medida que sea, para adaptarse, pues entre 6 meses y hasta 10 años.
Da miedo eso de quedarse atrapado en el ascensor, ¿verdad? La verdad es que no es muy agradable.
Me hace mucho que no me pasa, pero
a mí también, pero
cuando
solo
era niño recuerdo una vez que me tuvieron que sacar prácticamente desde abajo. Bueno, se había quedado y yo pasé cierto miedo, sí.
Solo pensarlo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces. Mira, lo que estábamos diciendo, una vez que entre en vigor esta nueva norma de la que estamos hablando, entra en vigor este lunes. En la primera inspección periódica que le toque pasar al ascensor, ahí ya nos van a decir si cumple o no con todos los requisitos. En caso de que no sea así, en caso de que sí que haya que adaptar alguna cosa, bueno, pues hay tiempo, lo acabamos de oír, hay plazos. Esos plazos para realizar las modificaciones, ojo, varían entre los 6 meses y los 10 años. Depende de lo que haya que cambiar. Es muy interesante lo que explica Ana Prego, que es vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia y portavoz en Ferrol.
Aquellas comunidades de propietarios que ya tengan la inspección pasada y tengan una inspección favorable, no tienen ningún problema, ¿vale? Es decir, no tienen ningún problema, se tendrán que adaptar a una normativa que fundamentalmente va vinculada a seguridad, pues cuando le vuelva a tocar la revisión dentro de 4 años. Los ascensores que hayan pasado la revisión y que esa revisión a lo mejor haya sido desfavorable, pues normalmente tienen un plazo para acometer y subsanar esa deficiencia.
Pues eso, recordamos que hay plazos, ¿no? Pero, bueno, en el peor de los casos, si no se cumplen esos plazos que nos están dando para introducir las mejoras, se podría llegar incluso a iniciar un expediente para clausurar el ascensor hasta que efectivamente se realicen las reparaciones necesarias. Imagínate el fastidio, un octavo, un noveno sin ascensor. Vamos a escuchar lo que nos dice Pello Mendía, que es tesorero del Consejo General de Administraciones de Fincas.
Cuando te hace una inspección te da un acta de válido o te da una acta de no válido y con un tiempo para reparar las deficiencias que ha encontrado. Al pasar ese tiempo volverá a hacer la revisión y se encuentra que no se han hecho, empezará un expediente para clausurarte el ascensor hasta que nos haga la reparación pertinente.
Aquí hay que lanzar un mensaje de tranquilidad, porque quienes trabajan en el sector de los ascensores, en la fabricación, en la seguridad, en el mantenimiento, que es muy importante, insisten en que esta nueva normativa, que te recuerdo que entra en vigor este lunes, lo que busca es mejorar la seguridad en nuestros ascensores. Ya lo son. Lo que se pretende, nos dicen, es alcanzar un plus de seguridad.
También llaman a la tranquilidad ante esas posibles multas. José Carlos Frechilla es director de la Federación Española de Ascensores.
Desde el sector no contemplamos el tema de las multas como un concepto a tener en cuenta. Nunca en nuestro sector se ha dado circunstancia como esta y creemos que en esta ocasión tampoco se daría.
Bueno, pongámonos en el caso de que sí que haya que introducir estas mejoras de seguridad. ¿Esto cuánto les va a costar a los vecinos? Porque hay que estar atentos siempre a posibles derramas. La respuesta depende mucho del cambio o de la modificación que tengan que hacer. No es lo mismo instalar el sistema para que no se te cierren las puertas que un botón que te conecte con el de mantenimiento por si te quedas encerrado. Es decir, que depende de las circunstancias de cada ascensor, de su tecnología, de su antigüedad, de su estado de conservación o de si ha sido, por ejemplo, objeto de modificaciones previas.
el rango más frecuente de precios que podrían tener que afrontarse por parte de los titulares de los de las instalaciones podría estar entre los 800 a los 8.000 euros aproximadamente.
Bueno, ya poniéndonos en un caso ya muy poco probable, podría darse ese hipotético caso de que hubiese que cambiar todo el ascensor. Pero eso sería en el caso de que tuviera unas condiciones deplorables. Y va a ser una cifra casi anecdótica, nos dicen los expertos.
Bueno, pues vamos a repetir que podemos estar tranquilos, que nos dicen los expertos que nuestros ascensores son seguros, pero algunos hay que introducirles eso que hemos dicho o que hemos llamado plus de mejora. La nueva norma, insistimos, entra en vigor este lunes. Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.